Hola, este es un nuevo episodio de Ballet Podcast. Esta es nuestra segunda parte de tres episodios dedicados a varones en la danza. El día de hoy abordaremos tips para alumnos varones en la danza. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro sexto episodio de Ballet Podcast. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es Danzas Polovetsianas del Príncipe Igor. El Príncipe Igor es una ópera en cuatro actos y un prólogo con la música de Alexander Borodín y el libreto en ruso del propio compositor. Debido a la muerte de Borodín en 1887, la ópera quedó incompleta y la partitura fue corregida y terminada por los compositores Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Glazunov. El estreno póstumo tuvo lugar en San Petersburgo, en el Teatro Mariinsky, el 4 de noviembre de 1890. El libreto del propio Borodín y Vladimir Stasov está basado en un poema épico ruso del siglo XII. La acción de la obra se sitúa en el año 1185 y narra la lucha del príncipe Igor contra los polovetsianos, una tribu invasora. Las danzas polovetsianas constituyen un brillante momento del acto 2, cuando, hecho prisionero Igor junto a su hijo, su carcelario le ofrece la libertad a cambio de una alianza que el príncipe rechaza, lo que despierta la admiración de su enemigo, quien entonces ordena danzas en su honor. El 19 de mayo de 1909, Sergei Diaghilev y sus vales rusos vivieron un inmenso éxito con un fragmento del Príncipe Igor, las danzas polovetsianas. La coreografía es de Michel Fokine. Michel Fokine nació el 13 de abril de 1880 del calendario viejo, el 25 del nuevo, pero con el cambio de siglo se agregó un día, así que Fokine celebró su cumpleaños el 26 de abril. Tomando del libro de memorias de un ballet master, compilado de las notas de su padre y traducido al inglés por Vitaly Fokin, aquí les comento algunas partes. Yo no quiero que mi moshka sea un pliazón. En ruso significa un bailarín de folclore, pero se refiere más a un bailarín no artístico. Mi papá lo vivía muy enojado cuando alguien de la familia mencionaba el tema de enviarme a la escuela de ballet. Él era un hombre de negocios y veía el ballet como algo frívolo. Solo el pensamiento de que su hijo más joven se dedicaría toda su vida a brincar y dar vueltas en un pie, y lo peor de todo, agarrar bailarinas de la cintura para elevarlas en el aire, era muy irritante para él. Esta atracción, este anhelo por el teatro, mi madre me lo transfirió. Esta misma atracción le incitaba, sobre sus objeciones de su esposo, para llevarme en secreto a las audiciones de la Escuela Imperial de San Petersburgo. Regresando a casa y muy contenta, ella anunció, Misha fue aceptado. ¿Aceptado a qué? Preguntó mi padre con una expresión de alarma en su rostro. Fue aceptado como el primero en la escuela de teatro. En 1889 fue aceptado a la Escuela Imperial de la Escuela de San Petersburgo y el 26 de abril de 1898 fue su debut en el Teatro Imperial Mariinsky. De estudiante pasaba horas en los museos, todas sus vacaciones, pintando, desde que abrían hasta que cerraban. Él comenta que no sabía cuánto le iba esto a ayudar en su futuro. Cuando lo hicieron ballet master, fue a una biblioteca pública y los directores quedaron fascinados en su interés y le mostraron más libros, ediciones maravillosas, folders con pinturas. En su libro, él narra cómo siempre le contrariaba la forma tradicional del ballet. Poco a poco, como él se preguntaba, ¿esto está bien? Yo quiero que el ballet sea más corto. Y bueno, fue finalmente en Asís y Galatea donde pudo poner expresión a sus ideales. De hecho, ahí conoció a Nijinsky, a quien usó en muchos de sus ballets. Esto fue todo un éxito, fue en 1905. Les contaré más de este ballet en otro episodio. Sobre la puesta en escena de las danzas polovetianas, que considero uno de mis trabajos más importantes, yo quisiera hacer una comparación. Mientras que en La muerte del cisne quería probar que solo un número dancístico podía ser expresivo con un simple vestuario, en las danzas polovetianas deseaba ilustrar la facilidad de la expresión de un grupo de danza. Diaghilev había contratado un teatro y así sus amigos Diaghilev y los demás observaban a Fokine y sus bailarines a diario cómo avanzaba la coreografía. Un día, el balletómano Nicolás Mikhailovich Besavorazov se le acercó y lo cuestionó sobre su trabajo. Fokine permaneció firme a su inspiración. Tiempo después, supo que Diaghilev era quien quería que cambiara parte de la coreografía. Aunque finalmente, esta coreografía le trajo mucho éxito a Diaghilev. Para estudiantes varones. Agregando algunos tips, me he inspirado en las memorias de Fokine para darles algunos más. Número 1. Sigue tus pasiones. La danza va a darte muchas cosas maravillosas a tu ser. Número 2. Busca un buen maestro o maestra. Así como Fokine, él durante su estadía en la escuela del Ballet Imperial, trabajó duro, con disciplina y siempre respetando a sus maestros, aunque estuviera o no de acuerdo. Número 3. No dejes que las críticas te afecten. En muchas actividades siempre hay envidias y críticas. Para esto, sugiero que veas videos y notas sobre bailarines que lograron éxito. Como ejemplo, te puedo decir Isaac Hernández, este bailarín mexicano que es muy famoso y fue nombrado el mejor bailarín del mundo. Él de Guadalajara, de hijo de padres bailarines, es una muestra de todo el apoyo que le dieron y logró mucho éxito. Tenemos a Baryshnikov, que siguió sus sueños y finalmente, en un viaje a América, él decide pedir asilo político y seguir sus sueños. Rasta Thomas, este bailarín que a él lo metieron al ballet, porque causaba muchos problemas en la escuela y fue como castigo. Y mira, logró ser este maravilloso bailarín. Carlos Acosta, un cubano, él también era un chico revoltoso. Y ahí, la gran visión de su papá, él dijo, si va al ballet, sé que es su futuro. Y bueno, obviamente Fokine, como les estoy comentando. También fíjate, el cuerpo del bailarín es muy masculino, es fuerte, es atlético. Los bailarines logran muchas cosas a base de mucho esfuerzo y dedicación. Pueden cargar a bailarinas, brincar altísimo, hacer múltiples giros. Si te dedicas a esto, que sea algo que te llene de orgullo. No cualquiera puede lograrlo. Número 4. Si no tienes apoyo en tu familia, busca a alguien. Así como Fokine, finalmente, primero su mamá fue quien lo apoyó y después tengo que decir que su papá también lo apoyó. Tengo muchos testimonios de colegas, amigos, alumnos, donde su familia no los apoyaba y esto los ha marcado. No sé, algunos lo amenazaron hasta mandarlo a una escuela militar, algún otro jamás su papá lo pudo ver bailar. Coméntalo con tu familia, de verdad. Hay un buen futuro en la danza. Número 5. Busca siempre llenarte de otros artes en tu vida. Así como Fokine, él iba y también dibujaba, tal vez no profesionalmente, Pero todos estos instintos lo ayudó cuando se convirtió en ballet master. Y así pudo crear otras danzas con otras ideas, lo que lo llevó pues a un estilo totalmente distinto de coreografía y tuvo mucho éxito en toda Europa y en el mundo. También estuvo en Estados Unidos. Número 7. La danza te abrirá horizontes en otros caminos. Deja que se te abran las puertas. Busca, verás que sí. Número 8. Aprovecha las herramientas que te da la danza. En los testimonios que me hicieron favor de llegar varios maestros, comentan que la danza les dio herramientas tanto para la vida en la danza como para toda su vida. La disciplina, el sanar tu cuerpo, el sentirte bien, el trabajar en equipo. Atesóralas. Número 9. Busca oportunidades. Por ser varón, tendrás más oportunidades, pues el grupo es más reducido y selecto. Eres especial al decidir dedicarte a esta hermosa forma de arte. Número 10. No desistas. Recibí varios testimonios y todos llegan a la conclusión de que les sugieren que no desistan. Aquí les voy a leer algunos cuantos. Desde niño quise hacer danza, sentí un interés muy especial sobre esta disciplina. Sin embargo, no lo logré en ese momento, sino hasta la edad adulta, debido a que mis padres tenían otro propósito para mí. Y ahora que soy un maestro, me siento súper en el sitio adecuado de mi existencia. En otra vida, lograré ser uno de los mejores bailarines de ballet. Sé que lo voy a lograr. Alguien más me puso por ahí. Desde que tengo uso de razón, siempre me llamó la atención bailar. Cualquier estilo o género fue hasta que en una ocasión, por parte de la primaria, nos llevaron a ver una obra de teatro, El Soldadito de Plomo, en donde bailaba el ballet. Y eso me impresionó mucho. Y pues me dije, yo quiero hacer eso. También te puedo comentar de otros compañeros que más bien se dedicaban a hacer teatro o otro tipo de arte visual, pero les comentaron que para mejorar tenían que hacer ballet. Bueno, y pues hay quien hubo que via quien viajó 45 kilómetros diarios durante 15 años para poder llegar hasta su clase de ballet. También tengo a alguien conocido que él más bien era cantante, pero su maestra le dijo, tienes que mejorar tu expresión corporal y por eso se metió al ballet. Pero en todos estos testimonios, la mayoría no fueron apoyados en un principio. Que esto te sirva de ejemplo y ojalá te dé la fuerza para seguir adelante. Te deseo mucha suerte. De hoy les recuerdo fue Danzas Polovetsianas de Borodín. El día de hoy quiero agradecer en especial a mi amigo el maestro Jorge Espinosa, quien me sugirió este tema y fue una fuente de inspiración, y a todos mis amigos, colegas, estudiantes que me hicieron llegar sus testimonios. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio, Tips para maestros con alumnos varones. El podcast está en las diferentes plataformas, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast. Así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio. Y háganme llegar sus comentarios en la página militzen.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.